La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
¿Y sabías que algunos seguros de vida también pueden funcionar como una inversión a largo plazo? De hecho, en los estados financieros, los seguros entran en los activos. Y este tipo de beneficios adicionales abren un mundo de posibilidades que muchas personas desconocen. Si tú, Camino al Sol oyente, sabes cómo elegir el seguro de vida adecuado para tus necesidades y objetivos, bien. Pero si no, mañana, precisamente mañana, pues tendremos esta conversación con nuestros amigos de Seguro Sura en el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Vamos a hablar sobre los beneficios del seguro de vida que puedes utilizar. Si quieres, desde ahora nos puedes ir compartiendo tus preguntas para el profe, porque eso es mañana en el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. No te lo puedes perder.
Aprendiendo siempre con los amigos de Sura.
Sí, 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 sí.
Bueno, son las 8:19. Agradecer a todos los Camino al Sol oyentes que han estado conectando con nosotros durante todo este día. Gracias por su paciencia, gracias por estar ahí conectados. Sí. Camino al Sol, punto 2, estación 97.7.
Sí, sí, sí. Algunos temas técnicos relacionados directamente con el internet. Sí. Pero, por favor, con la paciencia, porque va y regresa. Es lo que sucede, va y regresa.
Sí, 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 sí.
Y seguimos teniendo conversaciones maravillosas, interesantes. Ahora es el turno al bate de María José Rincón.
Ay, mi profe.
Tu profe.
Mi
académica profe. De número, filóloga, lexicógrafa. Bueno, ocupa el sillón Z de la Academia Dominicana de la Lengua desde el 2011. Mm-hmm. Son muchos años ya. Y siempre nos trae temas relacionados con el idioma, con el uso correcto de nuestro idioma español y muchas curiosidades. Y temas como diferentes, Sobe, diferentes, que tú no lo encuentras. Bueno, en Camino al Sol.
Sí, solo en Camino al Sol.
Y, y en su columna maravillosa.
Sí, y este de hoy me encanta. Lenguaje claro, una responsabilidad ciudadana. María José Rincón, letra Z, hola, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Bien hallados, estoy muy bien, deseando retomar el contacto con los Camino al Sol oyentes y... Ah. Y bueno, como me sacan siempre como bate emergente ahí, yo feliz en mi papel.
Ese bate no es emergente, ese bate está ahí reservado para ti, ese es el que te toca siempre. María José, qué buen tema, porque mira, por ejemplo, en estos días hay muchas negociaciones en proceso, negociaciones de vida o muerte, negociaciones de paz o guerra. Entonces, eso del lenguaje claro, el lenguaje llano, vamos a escucharte para ver la perspectiva que nos traes, sí. Exactamente. Pero ciertamente es una responsabilidad, porque de una comunicación, de una negociación, sale o la solución a un conflicto o se agrava un conflicto.
Exactamente. Es que en las palabras está el mundo, en las palabras está la vida, en cómo usemos las palabras y en cómo redactemos nuestros textos o planteemos nuestra comunicación oral. Tenemos mucha responsabilidad como emisores del mensaje, ¿verdad? Y por supuesto también como receptores del mensaje. A mí me sugirió este tema una noticia bellísima, por lo menos a mí me lo pareció, que surgió en estos días de una noticia sobre una sentencia de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, en el que, pues, en un proceso judicial sobre la...
Se cortó un poquito ahí lo de María José.
Sí, tal vez tengamos que priorizar el audio al video.
Sí. Vamos a ver si en un momentito reconecta María José con nosotros con este tema como de mucho interés. Lenguaje claro, una responsabilidad ciudadana.
Me gusta mucho ese tema porque, y cómo ella lo aborda, porque siempre pensamos que yo digo lo que digo y tú escuchas lo que escuchas. Uh-huh, eso es muy común escucharlo, pero yo no puedo, digamos, influir tanto en lo que tú escuchas, en lo que tú percibes, recibes. Ahora, yo sí tengo que cuidar lo que yo digo.
No,
por supuesto.
De la manera más clara posible para ayudar al receptor.
Claro.
Porque probablemente gran parte, si no toda, pero la inmensa mayoría del significado, de la cantidad de significado que llega tiene que vincularse con la responsabilidad del emisor, del que está produciendo ese mensaje.
Correcto.
Esa es una responsabilidad, hasta ahí podemos actuar. Entonces esa noticia me sugirió a mí que recordáramos que habláramos aquí en Camino al Sol y que le presentáramos a los Camino al Sol oyentes un movimiento muy importante que se está dando, por lo menos en el mundo hispánico, también se da en otros ámbitos, en otros idiomas, que es lo que se llama el lenguaje claro. Todos recordamos esa película maravillosa, ¿verdad? De Una noche en la ópera, de los hermanos Marx. Me saca una sonrisa nada más de recordarla, uh-huh. En la que empiezan esa escena en la que están leyendo un contrato, Groucho y Chico Marx, ¿verdad? Y empiezan: la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Entonces lo leen hasta el infinito y no se enteran absolutamente de nada. Claro, nos produce una risa evidente, porque cuántas veces no nos hemos sentido así con muchas de las comunicaciones que recibimos, ¿no? Sí. Que recibimos de la administración pública, que recibimos no solo de la administración pública, a la que le cargamos las tintas muchas veces porque en parte somos responsables de lo que las administraciones públicas hacen en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad democrática, ¿no? Pues ese lenguaje oscuro, incomprensible a veces, ¿verdad? A veces de las administraciones públicas, pero también de la empresa, también de la publicidad, también de la medicina, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aunque las empresas están cada día más ágiles con esto de la comunicación clara, porque ellos saben que esa comunicación clara afecta positivamente a los resultados económicos, ¿verdad? Y a la reputación de las empresas, y por lo tanto se han puesto las pilas con más celeridad que en otros ámbitos, ¿no? Pero frente a esa realidad de comunicaciones difíciles, complejas, ha surgido ese movimiento internacional que reivindica ese derecho que tienen los ciudadanos a comprender los mensajes que se les hacen llegar, ¿no? No olvidemos que para millones de ciudadanos resulta un problema, a veces de vida o muerte, como decía Cintia, no entender las comunicaciones que cada día reciben de las empresas, de las compañías, léanse facturas de la luz, por ejemplo, léanse prospectos de medicinas, léanse sentencias, multas, contravenciones, formularios de solicitud, listas de requisitos, ¿no? Y no los entendemos. Y no los entendemos porque están llenos de palabras vacías, de palabras ambiguas, de frases retorcidas, muy complicadas, muy
y bien abultados de palabras, sobre todo.
Exactamente.
Me acuerdo, María José, de un texto de esos que escriben en el área jurídica. Los textos legales.
No solo en el área jurídica,
yo no lo entiendo.
Pero bueno, para el área jurídica basta leer la Constitución de la República.
Sí.
Basta eso, que es un tema que nos llevó por mucho tiempo y que después al final pues no tuvo verdadera plasmación, ¿no? Uh-huh. En ese lenguaje correcto y claro de nuestra Constitución, empezando por ahí, que es nuestra norma materna, nuestra norma madre, ¿no?
Sí.
Evidentemente, ciudadanos más maduros, ciudadanos con una conciencia cívica cada vez mayor, producen unos ciudadanos que reivindican cada vez más que esa comunicación sea clara. Porque el hecho de no entender esos textos no quiere decir que seamos tontos o que no estemos preparados. El hecho es que esos textos no están bien redactados, porque generalmente existe entre estas administraciones, estas empresas, ¿no? Hablamos de muchos emisores de textos para grandes colectivos, ¿no? La administración de justicia, generalmente existe la idea o la incomprensión de que este problema está ahí, ¿no? Y también existe eso que le pasa mucho al ser humano, que es la comodidad, la pereza a salir de lo que eso siempre se ha hecho así.
Sí.
Entonces, si eso siempre se ha hecho así, ¿es que ahora los ciudadanos no lo entienden porque son más tontos? No, los ciudadanos exigen que el que está emitiendo ese mensaje, el emisor del mensaje, se responsabilice de que ese mensaje llegue de forma correcta al máximo de ciudadanos posibles. Y eso es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Pues porque las empresas, las administraciones públicas, insisto con que el emisor puede ser muy diferente, normalmente, y incluyámonos todos ahí, tenemos, los que producimos textos, una perspectiva a veces muy limitada al yo. Es decir, si yo soy médico y entiendo lo que estoy escribiendo, el ya, otro que no es médico exacto. también lo tiene que entender.
Pero, ¿cómo sí. no lo entiende? No entiendo cómo no lo entiende. Sí, sí, ciertamente. Por eso sucede en muchos casos, María José, que el mismo, por ejemplo, el paciente demora más tiempo a veces en comenzar un tratamiento. Porque leyó algo, pero no entendió el nivel de urgencia, porque realmente no le quedó tan claro, a menos que el doctor se tome el tiempo de explicarlo. Y eso también ha hecho que se aumente, claro, la tecnología está y ha aportado mucho a eso, pero mucha gente tiende a hacer consultas precisamente googleando, como decimos en buen español, porque como no entendí lo que me dijo tecnologías, abriendo la brecha por ahí. ¿Qué te parece? Yo creo que
ya, que está un poquito de...
Sí, 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 es que
conectada,
nosotros...
María José, pero bueno, estoy buscando aquí ¿el sobre el lenguaje claro.
Técnicamente, lenguaje... ¿qué dice?
Ajá,
¿qué?
Ah, okay. Tengo aquí un artículo de lo más interesante. Dice que el lenguaje claro es lenguaje comprensible, okay. Como estaba diciendo María José. Y un texto comprensible va a cumplir con su función comunicadora.
Claro.
Es lo que está explicando aquí María José
entienda,
a nosotros. Sí.
Claro.
Exactamente. La idea es, primero, crear la conciencia de que para algo hablamos o escribimos.
Sí.
Es para que nos entiendan lo más cercana posible a lo que nosotros queremos decir.
Claro.
Entonces, es verdad que cada vez más tenemos guías, por ejemplo, la Real Academia, con las Academias de la Lengua del Mundo, uh-huh. ha creado la Guía Panhispánica del Lenguaje Claro y Accesible, en la que se dan recomendaciones. Es verdad que las guías están muy bien y que son herramientas de trabajo, uh-huh. pero hace falta crear la conciencia. Parece mentira que claro. haga falta todavía, después de siglos y siglos de lenguaje oral y escrito, ¿verdad? En nuestra uh-huh. cultura, en nuestra civilización, que haga falta todavía insistir en que el lenguaje está hecho para que los demás nos entiendan.
Claro. María José, cuando hablamos del lenguaje, obviamente hablamos del escrito y del verbal.
Efectivamente.
¿Tienen las mismas características ambos al momento de expresarnos?
Por supuesto que no. Okay. Simplemente tengamos en cuenta el entorno del lenguaje, no solo el lenguaje de las palabras, ¿no? Hablamos muchas veces del lenguaje de las palabras, pero el medio en el que se produce ese mensaje, ya sea el oral o el escrito, cada uno tiene sus propias características. Evidentemente, en un lenguaje escrito siempre podemos volver atrás y releer.
Claro.
En un lenguaje oral eso no pasa, para empezar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el lenguaje oral debe ser bastante más preciso, reposado, pausado, estructurado, uh-huh. porque el receptor debe seguir la idea sin posibilidad de relectura.
Okay.
En el caso del lenguaje escrito, siempre existe la posibilidad de relectura, pero hay que recordar que tenemos la capacidad de memoria o de atención o de concentración hasta donde llega. Entonces, nuestras frases deben ser breves, deben estar bien estructuradas, y eso partiendo del elemento pequeño, ¿no? Que es la frase. Pero si nos vamos al texto completo, pues debemos estructurar en partes, en un orden que tenga un esquema, lo que vamos a decir, ¿no? La introducción, cada una de las partes en un orden racional, en como queramos que se vaya entendiendo nuestro discurso, unas conclusiones que resuman. Todo esto son parte de técnicas que uno aprende cuando quiere hacer que su comunicación sea efectiva, ¿no? Y eso tiene que ver partiendo desde lo más básico, que es el respeto a las normas ortográficas y gramaticales,
claro.
hasta pues, la posibilidad de seleccionar palabras, de seleccionar giros. ¿Cuántas veces no han oído ustedes, incluso en el lenguaje oral, en virtud de...
Ajá,
sí. señor, digamos según o de acuerdo con, que son mucho más comprensibles porque son palabras más normales, más del día a día. ¿Cuántas veces hemos oído decir para con todos nosotros? ¿Qué necesidad? Podemos decir para todos nosotros.
Gracias. ¿Mm?
Claro.
A lo interno, pues podemos decir dentro, que es mucho más correcto, más normal, y no quiere decir que sea menos culto, porque tenemos la idea de que cuantas más palabras domingueras usemos, cuanto
Ay,
más
sí.
complejo sea todo, cuanto más incomprensible sea, significa que ha supuesto un mayor esfuerzo, que ha supuesto, que supone una mayor formación del que emite uh-huh. el discurso, y efectivamente no es así. Claro. No es así. La formación del que emite el discurso se percibe principalmente en que ese discurso sea comprensible para los que lo reciben. No se trata de usar palabras complejas, no se trata de usar frases lo más largas posibles. A veces una frase ocupa un párrafo completo. En la comunicación diaria, en la comunicación ciudadana, la idea es que todo el mundo llegue con un nivel de comprensión buena a ese mensaje. Claro. Porque para eso se producen esos mensajes. Dejemos para la literatura, para la cultura, para el cine, dejemos otro tipo de mensajes que tienen otras características diferentes. Aquí estamos hablando de lenguaje administrativo, de lenguaje comercial, de lenguaje de la salud, de lenguaje ciudadano, de la vida diaria de los ciudadanos.
Claro, claro. Bienísimo. Recordamos siempre el caso de un expresidente de la República que tenía unos discursos bellísimos y la gente decía, oye, hermosísimo, no entendí nada, pero hermoso.
Exactamente.
Sí, cuando la idea realmente, si tú le vas a hablar a una ciudadanía, es que sea llano, porque yo necesito que ustedes me entiendan.
Exactamente.
No que sea tan complicado,
además,
que no sepan ni qué preguntarme.
No necesariamente el hecho de que sea lenguaje llano está reñido con que sea lenguaje hermoso.
Correcto.
Que es otro error
Exacto.
que tenemos.
Exacto. Sí. Exactamente.
La hermosura en el lenguaje, el que se entienda que lo que tú estás diciendo es bonito, que a la gente le parezca bonito, no tiene que ver con la complejidad o con el enrevesamiento del mensaje, porque a veces creemos que porque sea muy enrevesado es más complejo, y a veces es todo lo contrario. La complejidad, o sea, el enrevesar, el poner oraciones, el repetir mucho, ¿no? La redundancia, que hace que el lenguaje sea mucho menos comprensible, también oculta muchas veces desconocimiento. Yo no sé si ustedes lo hacían, pero cuando uno estaba en el colegio, esta confesión que yo voy a hacer ahora para los
queda entre nosotros.
Queda entre nosotros y los Caminos del Sol oyentes, que son gente
de confianza totalmente.
Y consecuente. Sí. Cuando estaba en el colegio y les decían, escriba una redacción de, pónganse ustedes, 152 páginas, una página. Y tú ponías, empezabas a meter cosas y a decirlas de dos maneras diferentes y a meter
y ampliar y hablar
cada vez. Porque, mientras, claro, porque a lo interno son tres palabras y dentro es una. Sí. Entonces, a veces ese enrevesamiento, esa duplicación de las palabras, de las ideas, el tratar de hacer frases con palabras acumuladas, a veces duplicadas, esas redundancias, ¿no? Tiene mucho que ver con ocultar que detrás hay un mensaje pobre.
Sí, exacto, sí. Exacto, vacío.
Como no se entiende, pues algo habrá dicho y será bueno, porque yo no he entendido nada. Entonces, debemos desterrar esa idea de que el lenguaje es claro, que se comprende, directo, primero, que es feo, y segundo, que es menos valioso. También esa idea errónea de la cantidad. Aquello que decían de lo breve, que decía Gracián, de lo breve si bueno, no, ¿cómo es? Lo bueno si breve, dos veces bueno, pues a veces es verdad. A veces la brevedad no, primero, la brevedad no está reñida con la dificultad. A veces escribir algo más corto, más breve y más claro es bastante más complejo que dejar soltar la pluma o el teclado, ¿verdad? Y escribir tal y como se nos viene a la cabeza, ¿no? Reorganizar eso, reducirlo, ponerlo claro, organizado, estructurado para que el que lo oiga o el que lo lea lo comprenda bien, a veces supone un trabajo extra. Sin embargo, si lo que nos podían haber dicho claramente en una página nos lo dicen en tres, a nosotros nos parece que tiene como más trascendencia y más importancia. Esto habría costado muchísimo más trabajo, ¿verdad?
Sí, cierto.
Entonces, el lenguaje claro también está en eso, ¿no? También está en que eduquemos a los receptores de esos mensajes. Primero, para que sepan sus derechos, ese derecho tan importante del que hemos hablado al principio, el derecho a entender, todo nuestras relaciones con la administración pública, con la administración de justicia, tan trascendental para nuestras vidas.
Por eso,
esa sentencia adaptada al lenguaje de una niña de 8 años me parece un paso extraordinario, me parece algo que debemos celebrar porque la que se va a ver afectada por esa sentencia es esa niña de 8 años. Ella tiene que entender lo que
lo
dice
que está
la sentencia.
Pasando, claro, sí, claro. Sí. A mí me pareció fabuloso cuando leí eso. Y así como ella, ya pensar en que eso sirva de punta de lanza para adaptar muchos contenidos que donde se dirimen la vida, la muerte, la libertad, la no libertad,
sí,
y los derechos de mucha gente.
Tú estás hablando, por ejemplo, de conceptos grandísimos que es verdad que dependen de esos mensajes. Nuestra vida, nuestra libertad, nuestra salud,
sí,
la paz, en estos momentos que estamos viviendo en el mundo,
sí,
¿no?
Derecho a entender.
A comprender lo que se está haciendo con nuestros votos.
Así es, así es.
Lo que se está haciendo con nuestra voluntad. Y a veces cosas tan sencillas como nuestro tiempo. Basta acercarse a cualquiera de los servicios públicos, a las páginas electrónicas de los servicios públicos, basta acercarse a la página para renovar un pasaporte para darse cuenta de que a veces la propia descripción del servicio que nos van a dar es un galimatías tan absoluto que no entendemos nada.
Así es una cosa tan sencilla
como renovar un pasaporte porque se le han acabado las páginas o porque tiene las páginas llenas. Porque hay que decir que es renovar un pasaporte por agotamiento.
Sí. No, María José, de verdad, gracias por traernos
este tema
tan relevante en una semana de tantas negociaciones internacionales.
Sin duda.
Pero lunes, que es un día de muchas reuniones a nivel corporativo, de escuelas, o sea, en todos los niveles. Hablar hoy, ese llamado a ese lenguaje claro como una responsabilidad. Tú interpretas lo que interpretas, pero yo te ayudo a interpretar de manera más realista.
Claro, porque la interpretación tiene mucho que ver con lo que está escrito.
Correcto.
Tiene mucho que ver con la selección de nuestras palabras.
Así
y con
es.
Nuestra manera de expresarnos.
No, nosotros mismos como personas, o sea, escucharnos, asegurarnos si estamos haciendo ese lenguaje claro en nuestro día a día. Excelente, María José, me encanta.
Un gran abrazo.
Este tema.
Hasta dónde estás. Gracias por ese tema tan bonito en el día de hoy para nuestros Camino al Sol oyentes.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Bueno, y vámonos con Bella Ciao.
Bella Ciao.
Sí, es una canción muy italiana que la conocimos o la refrescamos mucho en La Casa de Papel, la serie, ¿te acuerdas?
Yo
que
la
hay un
vi,
momento,
esa
tú no
serie,
has visto.
No.
Ay, es buena, La Casa de Papel.
A Elizabeth le dolió el pecho,
la utiliza.
La voy a ver.
La utilizan como parte de la música de esta serie, La Casa de Papel. Bella Ciao.
Bella Ciao, Bella Ciao. Mattina